Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen también como siempre, a la luz de la linterna, es el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuche La Linterna por si acaso, en este Día Mundial de la Radio, el 13 de febrero, lunes. Bueno, en realidad La Linterna está encendida, y por si acaso también, desde 1987, cuando el maestro periodista radiofónico Javier González Ferrari, un saludo desde aquí al maestro, puso en marcha este programa de radio en 1987, que está en la cadena COPE desde entonces y con directores al frente de distinto perfil profesional. Después de González Ferrari, el creador de este espacio, el inventor de este espacio, el maestro Manuel Antonio Rico, Luis Herrero, del que hablaba hoy con mucho cariño José María García, José Apezarena, Federico Jiménez los Santos y César Vidal, y un servidor de ustedes, aquí presente desde 2009, a la luz de la linterna por si acaso. Hoy a las 9, a las 9 de esta mañana, la radio española se ha reunido en el estudio central de la cadena COPE, el estudio que recuerda a Antonio Herrero. Con Carlos Herrera, en el estudio Antonio Herrero, se han sentado el citado ya José María García, Luis del Olmo e Iñaki Gabilondo. Ni más ni menos, oiga usted. Ni más ni menos. Y es que la radio, como decía un maestro mío, es la vida que suena, contada con amor, se ha parado durante más de una hora. Sí, se ha parado la radio, se ha parado la vida. Y miren que es difícil, ¿eh? Pero han conseguido entre los cuatro que fuera imposible hacer otra cosa salvo escuchar. Porque la radio es compatible con cualquier actividad, como ustedes bien saben. Pero esta mañana, con Herrera en COPE, es que ha sido imposible.
La radio en España tiene un peso y una influencia extraordinaria después de haber vivido muchos años en los que tenía un gran afecto, pero no tenía.
El hecho y la idea no era mala. Por eso los compañeros han, no digo copiado, han tomado nota y ahora han difundido efectivamente una radio muy similar a aquella que hacíamos Iñaki, José María y yo.
La radio será lo que sea, siempre que haya gentes que se dediquen a predicar, no en un desierto, sino en una radio.
Habéis sido tres grandes referentes para mí y hoy me habéis dado el programa de mi vida.
Pues eso. Ponen los pelos de punta. Volverlo a escuchar, pueden ustedes volver a escuchar ese momento de radio inolvidable, por supuesto, en COPE.es, el que ha conseguido esta mañana Herrera en COPE. En esta linterna, como cada día, contamos noticias, hacemos la mejor radio que sabemos y contamos las claves de la actualidad. Actualidad de este día, que pasa por la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, la sección tercera, que ha dado un vuelco a la investigación de la salida a bolsa de Bankia en mayo de 2011. Aquello fue una operación política, ¿eh? Una operación política, no una operación financiera. La sección tercera de la Sala de lo Penal ha estimado el recurso de la acusación popular ejercida por la Confederación Intersindical de Crédito, inasequibles al desaliento con Andrés Herzog a la cabeza. La sala ordena al juez instructor, que investigue al exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y al ex número 2 del Banco de España, Fernando Restoy, y también al presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura. Es la orden que dan los de la sala al juez, que el juez y el fiscal consideraban que no había que investigarlos. Pues la sala dice que sí, da la razón a la acusación particular que representa el abogado inasequible al desaliento, Andrés Herzog.
Los organismos supervisores, los máximos responsables de esos organismos, del Banco España y de la CNMV, conocían perfectamente la verdadera situación de la entidad. Y más allá de eso, conocieron las advertencias expresas que les hacían los inspectores, ¿no? Sobre todo la falta de viabilidad de este caso de Bankia.
Los jueces de esta sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dicen que este abogado, al que ustedes acaban de escuchar en declaraciones a los servicios informativos de la cadena COPE, Andrés Herzog, tiene razón. Porque las dos instituciones, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, incitaron a Bankia a hacer una huida hacia adelante y que existen indicios múltiples, bastantes y concurrentes para determinar que dieron luz verde a la operación a pesar de las reiteradas advertencias de los funcionarios del Banco de España, de los inspectores del Banco de España. Inspectores a los que el gobernador Mafo no hizo ni caso. Miguel Ángel Fernández Ordóñez, conocido como Mafo, no hizo caso porque fueron decisiones políticas en mayo de 2011 las que sacaron a Bankia a bolsa. Fernández Ordóñez fue nombrado por el gobierno Zapatero con el carné del PSOE en la boca, después de haber sido secretario de Estado de Hacienda del primer gobierno Zapatero. Y siguió con el carné en la boca todo el mandato, claro. Los inspectores del Banco de España le advertían que Bankia, la acumulación de cajas en torno a Caja Madrid, acabaría en manos del Estado y nacionalizada porque era inviable. Y lo sabía. Incluso daban cifras del dinero. No acertaron en la cantidad, pero sí dijeron que hacía falta dinero público. Al final fueron 22.000 millones de euros, claro. Porque eso lo decían los inspectores del Banco de España antes de la salida a bolsa. Claro, después de la salida a bolsa, la catástrofe, un año después. Un año después. La salida a bolsa es en mayo de 2011, gobernando Rodríguez Zapatero con el gobernador del Banco de España en su sitio. Un año después es el gobierno Rajoy el que nacionaliza Bankia, con el mismo gobernador sentado, que tardó luego un mes en marcharse, un mes después, hasta junio del 12. 22.000, que le debe el contribuyente español a la Unión Europea en un préstamo, 22.000. La sala de lo penal rectifica al instructor que tiene que investigar a quien a sabiendas miró para otro lado, a sabiendas que era una entidad inviable. Luego ha sido viable, con 22.000 millones de euros y una gestión profesional en Bankia, claro que sí. Ahora hay algunos que se ponen estupendos y que quieren que el Estado no devuelva el préstamo a la Unión Europea y no privatice la entidad. No parece que hayan escarmentado porque el rescate financiero fue a las cajas, controladas por los mismos que ahora quieren volver a poner las zarpas de los políticos en una entidad que ya es viable, menos mal, y que al tener al Estado detrás, por cierto, compite con ventaja, y eso incumple las normas de la Unión Europea. Está muy bien devolver el dinero de las cláusulas suelo y con intereses, pero es lo que tiene el respaldo del Estado, que sea el Estado tu accionista, que si luego en un futuro no hay, pues nos lo pide prestado y nos lo cobra con más impuestos. O sea, Bankia está muy bien saneada y deberá volver al sector privado. Por cierto, que tres de los nuevos imputados en el caso Bankia, los tres altos cargos que continuaban en el Banco de España, han presentado esta tarde su dimisión. Director General de Supervisión y otros dos altos cargos del Departamento de Inspección han anunciado que dimiten. El vuelco en el caso Bankia es una de las noticias de este día. También que la Fiscalía Anticorrupción pide al juez del caso Púnica, y ahora entramos ya en materias que relacionan casos de corrupción al Partido Popular, que pide al Supremo que impute a una senadora del PP por Murcia, la exalcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, pero que deje fuera, eso dice la Fiscalía Anticorrupción, al presidente de la región de Murcia, el popular Pedro Antonio Sánchez. La Fiscalía dice que en su caso, en el caso Púnica, no hubo daño a las arcas públicas porque no llegó a contratar con las empresas de esta red corrupta, uno de cuyos cabecillas está en prisión, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados. Pedro Antonio Sánchez espera que el juez siga el criterio del fiscal.
No hay nada de eso, nunca lo hubo, nada. Y así lo hemos demostrado con más de una decena de certificados oficiales que acreditan que nunca se firmó, nunca se acordó, nunca se pactó, nunca se pagó, nunca se aceptó un presupuesto, nunca se pidió una oferta, nunca, ni a esta empresa ni a cualquier otra.
Pedro Antonio Sánchez era entonces consejero de Educación y el fiscal dice que no, en este caso el de la Púnica tiene que darse fuera. Otra cuestión es el caso del auditorio de Puerto Lumbreras, cuando era alcalde de esa localidad murciana, que está pendiente de la decisión que tome el Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Ahí lo tiene más difícil que en la Púnica a la vista de la instrucción judicial. Ciudadanos pedirá que deje la presidencia si es investigado, si avanza más la investigación, aunque bien es cierto que Ciudadanos está dando más margen en este caso, porque simplemente con que un juez señalara unos delitos ya pedían la dimisión. Vamos a ver qué ocurre, porque el presidente de Murcia depende de los votos de Ciudadanos. Y como les digo, está el caso de la Púnica, el fiscal pide que se quede fuera, y luego el asunto del auditorio de Puerto Lumbreras, donde lo tiene a la vista de los hechos escritos por el juez, un poquito más difícil. Los jueces, ya ven, han aparecido antes y después del Congreso del Partido Popular, el viernes con la sentencia del caso Gürtel en Valencia, y en este lunes, por ejemplo, con esta cuestión de la Púnica, o con el caso Gürtel en el juicio de la Audiencia Nacional. Hoy le tocaba, hoy, declarar como partícipe a título lucrativo en la trama Gürtel a la exministra Ana Mato. Dirá usted eso, que es bueno, que se benefició, sin saberlo, de un dinero obtenido de manera ilegal por su exmarido, procedente de la Gürtel, el exalcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda. Pagaba sin saberlo con la Gürtel, los cumpleaños de la familia.
El encargado de contratar esa decoración o esa animación era el señor Sepúlveda y por tanto a él le correspondía hacerse cargo de esa factura. Yo doy por hecho que si él es el responsable de pagar esos gastos, él es el que se los paga, no se los paga un tercero. Si alguien al final le regaló esa celebración, pues sería a él a que se lo regalaran, no a mí, porque yo me hice cargo del resto de los gastos.
Pues ya veremos si los jueces ven alguna responsabilidad en Ana Mato y tienen que devolver el dinero recibido de la Gürtel sin saberlo. Por eso ha prestado declaración en el día de hoy. Por cierto, que tras la condena de la Gürtel en Valencia, 13 años al que decía Correa, 90 años en total a todos los implicados, incluida una exconsejera del gobierno de la Generalitat Valenciana, todo indica que el horizonte penal de toda esta trama es pasar el resto de su vida en la cárcel. En la Audiencia Nacional se está juzgando, es como hemos escuchado un momento de la sesión de hoy que le correspondía a Namato, la trama de la Gürtel en los primeros años, de 1999 y 2005, y lo que queda, y los papeles de Bárcenas. Así ha empezado esta semana, después del Congreso del Partido Popular y la Asamblea de Podemos, donde Iglesias ha arrasado. Bueno, ha empezado a arrasar. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
Archivada una querella de Francesc Homs contra el presidente Rajoy.
El diputado de la antigua Convergencia alegó que el presidente del gobierno incumplía sentencias del Constitucional. La Fiscalía del Tribunal Supremo no ve comparable este caso con el 9N.
El fiscal general del Estado se compromete a defender la legalidad vigente en Cataluña.
Se lo ha dicho a la cúpula de la plataforma antiindependentista Sociedad Civil Catalana. Además ha denunciado que varios radicales insultaron a la fiscal jefe de Barcelona tras el juicio a Artur Mas.
La policía ve irregularidades en el ático de Marbella del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
Señala que hay lagunas de información en las sucesivas compraventas y arrendamientos del inmueble. La UDEF cree que pudo simular el alquiler.
Bruselas empeora las previsiones de déficit público en España.
Eleva el de este año al 3,5%, 4 décimas por encima de lo pactado. La Comisión Europea duda de que España recaude tanto como espera el gobierno con las últimas subidas fiscales.
El Ministerio de Fomento acusa a los estibadores de huelga encubierta.
El ministro de la Serna avisa de actos vandálicos y sabotaje en los puertos. Mañana se volverán a reunir tras el fracaso del encuentro del viernes. El sector anunció paros para la próxima semana.
Nuevo caso de violencia contra la mujer.
Un hombre ha sido detenido tras asesinar a su pareja y a la hija de esta en Daimiel, Ciudad Real. Estaban en trámites de separación. En lo que va de año, 10 mujeres han muerto por violencia machista.
Casi 6 de cada 10 mujeres renuncia a su carrera profesional al ser madres.
De forma total o parcial, frente al 6% de los hombres, según un estudio sociológico sobre conciliación de la asociación Yo No Renuncio.
Imputado el youtuber que humilló a un mendigo.
Difundió un vídeo en internet en el que se veía cómo le daba galletas rellenas con pasta de dientes y después se mofaba de él. Tendrá que declarar el próximo 13 de marzo.
El rey anima a defender el español.
Como fuente de riqueza de primer orden, don Felipe ha destacado la importancia de una lengua que ha sabido mantener su unidad dentro de la diversidad.
Deportes, el Estadio Vicente Calderón será la sede de la próxima final de la Copa del Rey de Fútbol.
El 27 de mayo entre el Barcelona y el Alavés. Y mañana vuelve la Liga de Campeones. Se empiezan los octavos de final. Los de Luis Enrique se van a medir al Paris Saint-Germain en la capital francesa. El miércoles se jugará el Real Madrid-Nápoles.
Pronóstico del tiempo hasta ahora, como siempre, con Belmonte.
Mañana martes tan solo quedarán activos avisos amarillos por lluvias y fenómenos costeros en Cataluña, aunque también podrá caer algún chubasco en Galicia, Castilla y León e Islas Baleares. En general, el ambiente del martes será tranquilo, con nubes dispersas en toda la península y con una cota de nieve que no bajará de los 1.200 metros, subiendo a los 1.600 en el norte peninsular. No se descartan las nieblas matinales en ambas mesetas y las temperaturas subirán en gran parte del país e Islas Canarias. Tan solo podrán caer en el archipiélago balear.
En la Dirección General de Tráfico a esta hora del lunes informa desde allí Fernando Pérez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Van a encontrarse con dificultades todavía en la Comunidad de Madrid debido a un accidente en la salida de la capital por la 6, la carretera de La Coruña. Hay retenciones en la zona del Plantío, un tramo de 2-3 kilómetros por accidente se produce en el kilómetro 13 y que todavía mantiene cortado parte del carril derecho. En el resto de carreteras va mejorando la situación, aunque queda circulación lenta en la 2, en la carretera de Barcelona, en Canilleja, sentido salida por la avería de un vehículo en el kilómetro 9. Queda circulación lenta también en la 4, la Andalucía, en la salida de Madrid a la altura de Getafe, y en la 5, la Extremadura, en la zona de Móstoles, un tramo habitual. La M40 ha mejorado bastante, aunque todavía tiene intensidad circulatoria elevada en Coslada, sentido carretera de Valencia. En la provincia de Barcelona también bastante mejor la situación, tan solo quedan dificultades en la B10, la ronda litoral, sentido 9 de Trinidad, y la B23 en la zona del Papiol, en un tramo de 2-3 kilómetros circulando hacia la AP7. Quedan algunas complicaciones además a la hora de transitar por la provincia de Sevilla por la avería de un vehículo en la S30 en el puente del Centenario. Y en la provincia de Valladolid se ha producido un accidente en el kilómetro 127 en la zona de Zaratán. En esta 62 está cortado uno de los carriles por este accidente sentido Portugal. No hay retenciones, pero deben extremar la precaución.
Así estamos contando lo más destacado de la crónica de la actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tras proclamarse absoluto vencedor del Congreso de Vistalegre, Vistalegre 2, ahora la principal duda que tiene Pablo Iglesias montado en su apisonadora es qué va a pasar con Íñigo Errejón, el gran perdedor del cónclave de este fin de semana. La pregunta que responde Alberto Escalante, si habrá purga o no.
Es la pregunta más repetida desde que se confirmó la victoria aplastante de Iglesias. ¿Qué pasará con Errejón? Hoy el líder morado, que ayer prometía unidad y humildad, ha dado pistas. Tiene claro que le quieren la ejecutiva, aunque parece seguro que desaparece la poderosa secretaría política, pero no aclara si también le quiere como portavoz parlamentario. Todo está abierto, ha dicho, porque ahora deben ser una orquesta afinada.
Eso dependerá de lo que decida el Consejo Ciudadano, y estoy convencido que la decisión que tome el Consejo Ciudadano asegurará que la orquesta haga una buena música.
Y aún da otra pista sobre las voces que quiere a partir de ahora.
Creo que también necesitamos feminizar algo más la presencia pública de Podemos.
Así que las miradas se dirigen a Irene Montero, aunque la decisión se tomará en la primera reunión del nuevo Consejo Ciudadano este fin de semana o el que viene.
Por ahí va a empezar el confidencial.
Cuando conozcas lo último de Línea Directa, lo primero que vas a hacer es llamarles. Ahora por el precio de un tercero tienes el seguro con todo. ¿Es o no es lo último? Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ahora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal?
Jauregui, me han llegado rumores hasta la redacción de La Linterna sobre el color de una bufanda que llevaba Quevedo en la asamblea de Podemos.
Mal, bueno, oye, perdona.
¿El traje de camuflaje del confidencial incluye mimetizarse con el terreno?
Le llaman
un poco camaleónico.
Ya nada, no digo nada. Iba a decir que le llaman el camaleón, pero vamos, ya no digo nada. Mira, si ya lo has dicho tú.
¿Pero llevaba una bufanda morada?
A ver, llevaba una bufanda que tenía... Mira. ¿Me dejas que lo cuente yo, Federico?
Aquí no hay mentira, Federico, es todo riguroso.
Vale. Llevaba una bufanda enrollada al cuello, a la podemita moda,
sí.
Con una línea, una raya morada, que era lo más que chocaba en una bufanda, que por lo demás era gris, grisácea. Un tipo ratoso, pero llevaba una raya morada, pero morada de carallo, vamos, de
sí,
morada.
Sí.
O sea que...
¿Te dejaron pasar, Jauregui?
Sí, sí, sí. Bueno, gracias a las buenas artes de...
De Federico con su bufanda, claro.
Del señor Escalante.
Voy con la de la bufanda. Ah, no, Alberto Escalante, sí.
El señor Escalante ha sido...
Alberto Escalante es que...
Ha sido un poco... Creo que ahí, pues, estaba.
Ahí estaba.
De todas maneras...
¿Olía a purga?
Déjame que te diga una cosa. Yo, las cosas como son.
¿Huele a purga o no?
Yo creo que el Congreso ha sido bastante transparente y bastante democrático.
Vale.
Y me ha preocupado mucho, debo decirlo, chicos, yo sé que no es políticamente correcto, lo he dicho en una tele hace un rato, y lo voy a decir ahora otra vez, lo siento.
Venga.
Sé que me repito, pero...
Este es el Día Mundial de la Radio, y de la radio.
Por eso, luego me vas a dejar saludar a la auténtica manera de la radio de antes. Pero ahora,
sí.
Debo decir que, hombre, vamos a ver, había... Yo he oído, a mí me criticaron a alguien allí en la asamblea, el protagonismo de la primera dama. Y la primera dama estaba allí...
¿Quién es la primera dama,
por cierto? Pues la primera dama es la número 2 de la lista de
Irene Montero.
O sea, Irene Montero.
La novia de Iglesias, quise decir.
Claro, es que yo estas cosas nunca las digo, no me, excepto cuando son relevantes políticamente.
Correcto.
Menudo protagonismo tenía allí.
La verdad que manda.
La verdad es que habla muy bien.
Sí.
Pasionaria a su lado parecería una liberal demócrata o cristiano demócrata incluso, porque hay que ver, pero es muy fogosa y habla muy bien. Pero claro, entre eso y el feminizar los cargos,
sí,
pues yo la verdad es que, hombre, esto si lo hace otro partido sería bastante, y meter en la lista a los amigos de la infancia también.
Oh.
Esto queda un poquitín esto, pero por otro lado, debo decir que el Congreso, la verdad,
estupendo,
ha sido un modelo de transparencia. Sí, los dos lo han sido.
Meten a los amigos, verdad. Pero Fede, ¿huele a purga o no?
Dime.
¿Huele a purga? Rejón, ¿qué dice? Que huele a purga.
A ver,
¿qué te ha dicho Rejón? ¿Qué va a decir este con esa bufanda?
¿Qué te ha dicho Rejón?
Es yo creo que es evidente que se va, que desde luego a Rejón le van a quitar la secretaría política.
Porque no es fémina, entre otras
claro,
cosas.
Y le van a quitar la portavocía del Congreso, y que es, probablemente sea para Irene Montero, ¿no? Tiene toda la pinta de que se va a ser.
Sí, sí. Eso es lo que se dice, que va a ser la portavoz en el Congreso.
Eso es una purga. Bueno.
Que se huele a purga.
Se huele un poco. Huele,
sí,
un poco.
Sí.
¿Vale? Yo creo que ellos están haciendo un intento de que no lo parezca. Pero yo creo que huele a purga, sí, y que va a haber purga.
Y se la espera, porque, y Rejón se la espera.
Sí, porque ha sido muy dura el enfrentamiento que han tenido durante todos estos meses, y es difícil que ahora esto se arregle con un, bueno, vamos a olvidarlo todo y vamos a llevarnos bien, ¿vale? Eso no va a pasar, yo creo que eso no va a pasar.
Ya.
Y entonces hay que dejar pasar un tiempo, ¿eh? Vamos a ver, yo creo que lo que ha ocurrido este fin de semana en Vistalegre, que estoy de acuerdo con Fernando, que ha sido muy transparente, eso sí, pero yo creo que lo que ha pasado este fin de semana en Vistalegre tiene que tener todavía consecuencias.
Sí.
Y tenemos que verlas con el paso de cierto tiempo, no va a ser inmediato, bueno, pero con el paso de cierto tiempo sí.
Bueno.
Déjame decir que yo estuve allí hasta que se acabó el sábado por la noche.
Sí.
Vi la escena, nomás luego me confesó la propia Rita, que había pasado miedo en ese momento.
¿Qué Rita?
Como cuando Rita Maestre.
Yeah.
Es que ya,
cuando,
claro,
claro, es que las llamas por su nombre de pila, Federico, ya no.
Bueno, es que no hay mucha,
como estás ahí metido ya en Podemos.
Pero es que tampoco hay muchas más Ritas de,
bueno,
de Podemos.
Rita Maestre, mira, número 2 del Ayuntamiento de Madrid, del sector es rejonista. ¿Qué te dijo Rita?
Que había pasado miedo cuando apareció el espontáneo ese de pronto
en la Plaza de Toros.
En el estrado, donde estaba ella hablando, intentó sacar algo de dentro de la cazadora.
Ay,
y claro, ya en ese momento entendió lo peor,
claro.
Que eran unas pancartas.
Pero, bueno. Por cierto.
Porque hay controles, había pocos, eso también es verdad.
Sí, pues claro.
Tengo que decir que a los periodistas se nos trató un poquito peor, ya que hemos estado en los dos, se nos trató un poco peor en el de Podemos que en el
PP.
Del PP.
Hablando del PP, a ver, como diría García, dale a la cinta, Antonio.
Hoy es 12 de enero.
¿Y hoy 12 de enero tú dices qué?
Y hoy 12 de enero, a un mes de que se celebre un congreso de ordinario, aunque debía de haber sido hace año y medio ya, o dos años casi, del Partido Popular, yo digo hoy que María Dolores de Cospedal va a seguir siendo secretaria general del Partido Popular. Se va a volver a un modelo que ya se utilizó una vez en el Partido Popular con Ángel Acebes, cuando él fue coordinador general del partido. El nombre para eso, pues solo hay uno, que era el mismo que hubiese sido secretario general del Partido Popular si María Dolores de Cospedal hubiera dado ese paso al lado. Fernando Martínez Maillo.
Para la cinta, que dice García, ya está. Federico, había que recordar la información que dimos aquí, el 12 de enero.
Es que eso lo hemos clavado, ¿eh?
Sí, pues ya está, 12 de enero.
Porque además, fíjate que hubo algo de debate en estos días previos a si sería coordinador general o no, porque Rajoy,
sí,
a lo mejor la figura de coordinador general, como era una figura que se había inventado Aznar, pues a lo mejor no le gustaba. Rajoy es muy poco amigo de cambios. Entonces, si hay algo que ya estaba, ¿para qué iba a inventarse nada nuevo?
Bueno.
Frontería.
Magistral golpe el de Rajoy, por cierto, felicitando a Aznar, magistral. Y estuvo,
sí,
bien,
sí, sí, sí.
Y estuvo bien en el discurso hablando de Cataluña. ¿Me dejas?
Bien.
Sí, saluda, que nos vamos.
¿Me dejas triplar el día de la...? Un momento, Federico,
sí,
hombre.
Dilo.
Día de la radio. A ver, saludo a Marilís de León, a los de Guecho, a los concejales de Linares, al de Podemos,
¿verdad?,
al de Podemos de Puerto Lumbreras, al alcalde de Seseña, que lamentablemente está muy ocupado. Bueno, te voy a decir una cosa, Juan Pablo, no te sientas orgulloso y no te hinches y no levites, pero la verdad es que nos oye mucha gente.
Muchísimo.
Pero,
no solamente en el PP, también en Podemos.
Bueno, también en Podemos.
No sé si con la misma benignidad, pero la verdad es que...
Escuchan por si acaso.
Yo me he sentido casi un estrellón.
Bueno.
Y el día de la radio, que es día de saludos, pues los saludo a todos. Oye,
saluda.
Que es de verdad que, en fin,
pues
nos hemos dado una vuelta a España en dos dimensiones ideológicas, a 7 kilómetros de distancia.
Fenomenal.
Y con Fede vestido de Podemos, eso sí, en la tarde que fuimos a Podemos, que luego...
Luego se vistió del PP para el día siguiente.
En el PP tampoco le vi yo con esa bufanda.
Sí, perdona, ese día fui primero al PP y luego a Podemos.
Apagamos.
Yo no vi esa bufanda en el PP. No vi esa bufanda.
Adiós, Quevedo.
Adiós, adiós.
Adiós, Jauregui.
Bufandero, adiós. Bufandero.
Negrín, recuerda los canales de participación, por favor.
En Facebook, La Linterna Cope. En Twitter somos @linternacope. Y nuestro teléfono, el 600-544-555.
Está Camacho por ahí, un momento.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.
Este martes vuelve la Liga de las Ligas.
Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Desde las 8:15, PSG Fútbol Club Barcelona.
Leo, 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 Messi.
Vibra con la Champions en COPE. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego. Somos líderes. Escuchar Tiempo de Juego tiene premio. Puedes ganar hasta 1.000 euros.
Grandes reflexiones de Berti. En Berti no nos gustan los procesos largos y complicados. Por eso, calcular y contratar nuestros seguros es rápido y sencillo. Puedes hacerlo online de manera intuitiva, pero si lo necesitas, siempre puedes llamarnos por teléfono o si lo prefieres, te llamamos nosotros. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
¿En los exámenes te quedas en blanco? Toma The Memory Studio. Estudiarás mejor y más concentrado. Con The Memory, vamos, memorión. Recuerda, The Memory Studio y a por todas, de Pharma OTC.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en casa de Juan?
Sí, han detenido al ladrón que estaba robando por el barrio.
¿Y cómo ha sido?
Le detuvieron cuando intentaba entrar en su casa usando un inhibidor. Lo que pasa es que la alarma de Juan lo detectó y avisaron a la policía.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
En la crisis de la burbuja financiera fallaron muchas cosas al mismo tiempo, pero una de las más flagrantes fue la supervisión que tenía que haber levantado cortafuegos en un sector tan regulado. Sin presuponer ninguna culpabilidad, la imputación de Miguel Ángel Fernández Ordóñez constituye un paso decisivo para explicar el permisivo papel del Banco de España en el aquelarre de prácticas irregulares de la banca. El gran error de aquel tiempo fue el de dejar que los políticos mangoneasen las cajas, pero no resultó menor el de situar al frente del supervisor a un gobernador con carné del PSOE, porque un político siempre decide según pautas políticas y un espíritu corporativo de causa. El foco de la justicia tenía pendiente hace tiempo la iluminación aclaratoria de los motivos que permitieron tantas fugas hacia adelante y tanta inexplicable manga ancha.
El comentario de La Linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida el deporte.